hermanos. No, 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 no me ponéis el chisme. Es que... Sí. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Vais a cantar.
Bueno, vamos a empezar ya la descripción.
Vale. Vamos a comenzar con esta efusión del Espíritu, esta ceremonia que vamos a hacer. Ya están los hermanos y hermanas aquí colocados. Pero antes quiero expresar de alguna forma, pues, ¿qué es esto? ¿En qué consiste esto? Sobre todo para las personas nuevas. Antiguamente, cuando yo entré en la renovación carismática, lo que vamos a hacer ahora lo llamaban bautismo en el Espíritu Santo. Después se fue cambiando el nombre y ahora se llama, o por lo menos en Madrid, se llama efusión del Espíritu Santo. Por aquello de no confundir con el bautismo sacramental. Pero lo que vamos a hacer sigue en la órbita del bautismo. Sigue en la órbita de la renovación del bautismo. ¿Qué quiere decir esto? La palabra bautizar, bautismo, significa inmersión, sumergirse. Hace 1100 años justo, este año se celebra el centenario de un famoso barco que se llamaba el Titanic, que salió de Liverpool casi desafiando a Dios. Este barco no lo hunde ni Dios, pues en el primer viaje se hundió. Fue muy bueno eso. No, fue bueno ahora después de 100 años, claro. En cuanto a desafío fue muy bueno. Pues bien, el Titanic ahora está bajo unos cuantos kilómetros de agua. Eso es bautizar. Bautizar es sumergirse, hundirse. Es la palabra griega, significa para bautizar, es para hundirse un barco. Es la palabra que significa un barco se hundió, un barco se bautizó. Lo que pasa es que espiritualmente después se le da otro sentido. Es sumergirse, hundirse en las aguas del Espíritu Santo. Todos lo entendemos, esta, digamos, pues, esta forma de parábola, como la queramos llamar. Y lo que vais a recibir hoy es una inmersión en el Espíritu Santo. La verdad es que todos tenéis Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a ser una novedad en vuestra vida, porque lo tenéis desde el bautismo, estáis bautizados todos. Y bueno, pues yo siempre digo que algunos tenemos... Tú imagínate que alguien va al Corte Inglés, te compra un regalito, se lo colocan muy bien, con sus cintitas, sus papelitos, todo de regalo, y te lo da, y lo tienes en casa, y no lo abres. Pues con el bautismo muchas veces sucede eso, es un regalito precioso, pero que pasan años y años y no lo abres. Y cuando lo abres, de repente te das cuenta de que hay un tesoro. Eso es lo que queremos hacer hoy, abrir el paquetito del Espíritu que os regaló la Iglesia el día que os bautizaron. Es un paquetito que seguro que ya ha actuado en vosotros. Seguro que cuando conozcáis el Espíritu Santo más y en profundidad os daréis cuenta de, anda, pues aquello que me sucedió a mí fue del Espíritu Santo. Fue una actuación de... Tú no lo sabías y no le ponías palabra, no le ponías nombre. Pero ahora, pues el mismo Señor desde dentro de ti te va a hacer mucho más consciente de las obras que Él ha realizado dentro de ti en tu vida. Yo suelo poner el ejemplo de una botella, que cuando veis que una botella en el río o en el mar no se hunde, flota, es porque tiene el corcho metido, tiene un corcho. ¿Qué significa ese corcho? Ese corcho significa pues un tapón, es un tapón. O sea, es algo que no deja la inmersión, que no deja meterse al agua, no deja meterse el Espíritu Santo dentro. Por eso los hombres muchas veces tenemos corchos que no dejan que el Espíritu Santo se introduzca en nosotros. Podemos tener cosas interiores ahí, qué sé yo, como por ejemplo, pues cosas a las que no queremos renunciar, por ejemplo, pues resentimientos, odios, cosas de estas, heridas, anda que no tenemos muchas veces heridas en la vida, faltas de perdón y todo eso. Pero hoy es el día de decirle al Espíritu Santo: bueno, Señor, yo lo que quiero es estar contigo y con Jesucristo. A mi prima la odio, pero hoy te lo entrego. Hoy te lo entrego. Hoy, Señor, te entrego esto. Te quiero más a ti que a ese odio. Paso por encima de eso. Y si tú me das una fuerza grande, hasta la podré perdonar. Lo harás tú dentro de mí. Si haces eso, se fue el corcho. Si haces eso, porque tú no puedes, ¿eh? Tú no puedes perdonar, tú no puedes hacer muchas cosas, aunque te parezca que sí, pero eso es la propaganda, eso es la televisión, eso es lo oficial, pero es mentira. Porque la propaganda, la televisión, lo oficial, la educación para la ciudadanía, todas esas cosas, todo eso, pone en nuestras manos unos determinados progresos de los que no somos capaces. Sí que nos podemos educar, y es bueno educarse, y es bueno formarse, porque la civilización humana se basa sobre eso. Y evidentemente tenemos que hacerlo todos los años. Y el Estado se gasta un dinero para educar, y ese dinero está súper bien gastado. Pero hay dimensiones del ser humano a las que no llega ni la formación, ni la educación, ni nada de esto. Y aunque la propaganda crea y te diga que tú vas a ser, pero no. Es como los judíos con la ley. La ley no. No, mire usted, no. La ley no. Es como los psicólogos o los psiquiatras, que ayudan enormemente. Pero hay curaciones que no están bajo su... Pertenecen a otra onda. Es de otra línea, es de otra dimensión. Por más bueno que seas tú según la ley, San Pablo fue buenísimo según la ley, buenísimo, irreprochable, dice él. Pero todo eso no le sirvió nada más que para ser más pecador. Porque la ley te hace soberbio. El cumplimiento, ese cumplimiento te hace, pues, fariseo al 100%. Mientras que la gracia, como hemos dicho esta mañana, te hace humilde. Señor, yo soy un pecador, estoy salvado, pero en ti. Tú me salvas. Yo soy un humilde y no mejor que nadie, pero tengo un tesoro, que es mi justicia en ti. Tú eres mi salvador. Y eso no te lo arrebatará nadie. Pero no eres tú, que es el Señor en ti, el que te ha salvado. Es que si no, el Señor nos... Si no, la gracia nos haría fariseos. Tú suponte que la gracia viniera a ayudarte a ti, como suele decirse. Es que me ayuda la gracia. No, no, mire usted. La gracia lo hace, no la ayuda. Porque si la gracia ayuda a usted a hacer las cosas, es usted el que las hace. Ayudado, pero es usted... No, no. la gracia. ¿Qué dijo la Virgen? La Virgen dijo, hágase en mí. No dijo ni siquiera estoy de acuerdo o algo de eso, no, hágase. Esa sabía muy bien, ella sabía muy bien que el Espíritu Santo haga en mí eso. Naturalmente, si tienes que estudiar matemáticas, eso lo tienes que hacer tú. Hay dimensiones que son humanas. Dios te ha dado una inteligencia y una voluntad, y los demás sentidos interiores, memoria, qué sé yo, pues imaginación, emociones de todo tipo, y eso lo tienes que desarrollar tú. Es lo humano. Esto no es para el reino de los cielos, esto es para el reino de la tierra, aunque ayude también para el reino de los cielos. Pero lo que viene de arriba y lo que nos llevará arriba, eso es de otra índole. Eso es don, eso es gracia, eso es gratuidad. Y eso es el Señor el que nos lo da. Y nosotros lo acogemos con humildad. Pero bueno, no quiero repetir la charla de esta mañana. Entonces, pues dejamos que el Señor haga en nosotros esta obra de misericordia y de perdón. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con una oración de intercesión. Interceder, ya sabéis lo que significa, es como recomendar. Una persona recomendada para que tengas trabajo. Sí, yo conozco al jefe de la oficina, al dueño de la empresa. Voy a hablarle, voy a decirle algo. A ver si encuentra un huequito para ti. A ver si puedes trabajar. Eso es interceder. Eso es recomendar. Y es lo que vamos a hacer. El dueño de todo se llama el Señor, Dios. Y le vamos a pedir por vosotros una recomendación muy profunda para vuestra alma, para vuestra vida, para vuestro corazón, para vuestra realidad más íntima, para que seáis bendecidos profundamente y os sintáis profundamente bendecidos por el Señor. Y para que ese crecimiento vuestro llegue algún día a sentir, Señor, te doy gracias porque me amas. Porque sé que me amas, porque lo siento que me amas. Porque contigo me he encontrado una vida, he encontrado un tesoro. He encontrado algo inimaginable. Yo nunca pensé que esto podría ser así. Yo nunca pensé que me podría relacionar con Dios de esta forma. Yo siempre creí que Dios se ocupaba de cosas más interesantes que yo. Pero no, pues se ocupa de mí. Se ocupa de ti. Entonces, esta oración es una oración de intercesión. El intercesor, por naturaleza, el que intercede ante Dios día y noche, el que está sentado a la derecha de Dios Padre intercediendo por nosotros, es Jesús, el hombre Jesús, el hombre. No os olvidéis, la humanidad de Jesucristo, que es Dios también, pero es la humanidad de Jesucristo, porque el que murió en la cruz no fue Dios. El que murió en la cruz fue la humanidad de Jesucristo, lo recibió en su cuerpo de carne. El hombre Jesús, sentado a la derecha de Dios Padre, intercede por nosotros. Es decir, está ahí, junto a Dios, para que no nos pase nada, para salvarnos. El hombre Jesús es el que intercede por nosotros, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como somos el cuerpo de Cristo, formamos parte de Cristo. Entonces, el principal intercesor, el que va a hacer la oración aquí fundamentalmente, es Cristo, mediante su Espíritu, mediante el Espíritu que recibimos. Pero nosotros, como cuerpo de Cristo, hacemos a Cristo actual, le hacemos visible, le hacemos histórico, le colocamos en Girona, en esta mañana, y le colocamos con unas personas determinadas, que tienen nombre y apellido. Y oramos por estas personas, también por todas, pero de una manera especial por estas personas que estáis aquí sentados, sentadas, para recibir este don, recibir esta gracia del Espíritu Santo. Bien, Entonces, como cuerpo de Cristo, todos los bautizados pueden orar. Hay otro tema que es el tema del gesto. El gesto con el que se hace la intercesión es el gesto de imposición de manos. Se imponen las manos. Este gesto es muy bíblico. Ya antiguamente Abraham, Isaac, Jacob, Moisés impuso las manos a Josué para que entrara a la tierra de provisión. Jesucristo imponía las manos para bendecir a los niños, para curar a los enfermos, para hacer muchas cosas de estas. Los apóstoles igual intercedían para recibir el Espíritu Santo, para bautizar, para ordenar sacerdotes. El gesto de la imposición de manos es un gesto muy utilizado. Hoy en la Iglesia se utiliza también en muchos sacramentos, porque las manos tienen un lenguaje que es un lenguaje pues de cariño, de individualización. Si hay un montón de gente y tú pasas por el medio de ese montón de gente y le coges la mano a una persona y se la aprietas, la has individualizado. Ya no es parte de la masa. La has sacado de la masa y le has dicho: te quiero, estoy contigo. El gesto de las manos es un gesto precioso en ese sentido. Las manos y los ojos son quizás las cosas más expresivas que hay en el hombre. Los ojos y las manos. Con los ojos y las manos se puede entender una persona mucho, muchísimo. La palabra evidentemente es una virguería del Señor, pero con ojos y manos también nos podemos entender mucho, muchísimo. Pues bien, la imposición de manos es importante. Yo, esto siempre lo digo, entre los sacramentos de la Iglesia, pues que hay imposición de manos en ellos, por ejemplo, qué sé yo, pues la oficialmente hay imposición de manos en la confirmación, en la penitencia, aunque ahora nos confesamos en esas casetinas que se inventó el Concilio de Trento y es difícil imponer las manos, pero bueno, pero está en el ritual, está en el ritual. Imposición de manos para la unción de los enfermos, imposición de manos para ordenar sacerdotes. Yo hago imposición de manos también cuando caso, aunque no está en el ritual. Y finalmente, pues la imposición de manos, el que más me impresiona a mí, es la imposición de manos de la Eucaristía. Es en ese momento de la Eucaristía en el que el sacerdote, después de cantar el Santo, Santo, pues empieza diciendo sobre el pan y el vino, la oblata que se llama, empieza diciendo una oración que en griego se llama epíclesis, que significa invocación. Invocamos para que el Espíritu baje, y el sacerdote se pone así con las manos y dice: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de modo que sean cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la invocación, la epíclesis. Es el momento cumbre de la Eucaristía. Es el momento en que el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo demás que dice el sacerdote es el relato. Relato quiere decir: lo mismo hizo Jesucristo la noche que cogió pan en sus manos y eso, pero el momento cumbre de la celebración es el momento cumbre de la imposición de manos sobre la oblata, sobre el pan y el vino. Por eso, una imposición de manos para el cristiano siempre tiene algo de eucarístico. ¿Qué quiere decir eucarístico? Que te da a Jesucristo. En la Eucaristía tal es comerte a Jesucristo. Aquí no es comer a Jesucristo, pero la imposición de manos es transmitir Jesucristo. Es transmitir el Espíritu de Jesucristo a tu corazón para que ahí, pues, no sé, lo sientas y lo vivas. Y te sientas, sobre todo, profundamente bendecido por el Señor. Y termino, pues, diciendo que Que nadie se considere indigno de esto, porque ya sabemos, esta mañana lo hemos dicho muy claro y es así, ¿no? Que el Señor ha venido por los pecadores, ha venido por nosotros, ha venido por los que lo necesitamos, por los que somos indignos. Todos somos indignos, todos, así, y el que no se lo crea pues es el más indigno de todos. Pero bueno, pues ya el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado esta mañana, pues nos damos cuenta, sí Señor, te necesitamos, sí Señor, te necesitamos. O sea que no hay ningún problema en eso, porque si son muy grandes tus pecados, precisamente es donde el Señor más se luce, vamos a decirlo así, donde Él derrama más don, más espíritu. A Él le cuesta lo mismo convertir a un Señor que sea del 5 que del 30 en pecados, digo. Y si eres del 90 en pecados, y si eres del 100 en pecados, al Señor le da igual. Tiene el poder para convertir a uno del 5, del 10, del 100 en pecado. Así que no hay ningún problema por ahí. Otro de los temas, o sea, otra de las notas que, con las que esto no es magia. No es una magia, digamos, de esa magia de hechiceros que ponemos las manos y vais a salir como en Galicia, las meigas montadas en una escoba por la chimenea. No. No, 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 es fe. Esto no es magia, no es hechicería, es fe. Seguimos creyendo. Y como es fe, pues el Señor te puede dar hoy una gran experiencia. A lo mejor ya te la ha dado en el pasado. O a lo mejor hoy la formulas mucho mejor, te haces consciente, porque cuando se tiene la palabra se entienden las cosas mejor. Cuando no se tiene la palabra es terrible, te suceden cosas y no sabes lo que te pasa, pero cuando le pones una palabrita dirás, ah, tengo esto. Entonces pues es fe, y la fe muchas veces hace que el Señor retarde las cosas para que creas contra toda esperanza, para que crezcas en la fe. En definitiva, para que crezcas en la fe. Si el Señor te concediera siempre todo lo que pides, esto sería un chollo. Esto, la fe se transformaría, bueno, la destruiríamos inmediatamente, claro. Transformaría en una tienda de magia o algo de eso. Y finalmente, pues en las cosas del Señor todo sucede con amor, desde el amor. No se puede orar por una persona a la que no quieras, porque si oras por una persona a la que no quieras, el Señor te dice, quiérela un poco primero, no me obligues a dar ese salto, quiérela un poco, perdónala, déjame que, o sea, con amor tiene que ser. El Señor pasa por el corazón. El vehículo del Señor, el tránsito del Señor, pasa por el corazón. Y entonces, pues quiere sencillamente que todo suceda con conversión profunda, con amor profundo. Si yo oro por ti, lo oro queriéndote, para que suceda en tu corazón el don de Dios, la maravilla de Dios, la gracia de Dios. Y le pido al Señor que me dé todo el amor posible para que te suceda bien, para que te suceda el bien. Por eso, hermanos, pues ahora vamos a empezar esta oración sencillita. Me han dicho que vosotros, los 13 me parece que hay aquí, sí, 13 que hay aquí, pues vais a recibir la efusión del Espíritu. Y después, pues si nos da tiempo, nos cogemos de la mano todos los demás para hacer también una oración de efusión. Pues nada, los que vais a recibir la efusión os quedáis sentados. Y ahora los hermanos, los que estén designados, los que están designados, uno por cada hermano, pues que venga a imponer las manos, y que lo impongan bien impuesto en la cabeza, No andemos con los hombros y lugares alejados. No, en la cabeza. Gracias por cada uno de los hijos que has traído aquí en esta mañana. Señor, te presento sus corazones, te presento su vida, te presento cada uno de sus minutos. Tú, Señor, los tienes presentes todos, y los tienes presentes en el amor. Le estás amando, Señor, ahora, en cada uno de los minutos de su pasado y en cada uno de los minutos de su porvenir. Pase lo que pase, tú estás ya, Señor, en toda su vida, porque para ti no hay pasado, ni presente, ni futuro. Gracias, Señor, por este amor. Gracias por esta seguridad. Gracias porque han sido pensados, han sido queridos. No son algo, Señor, nacido por acaso, sino desde tu corazón, desde tu amor. Te doy gracias porque tú, Señor, les quieres hoy iluminar sobre todas estas cosas y decirles lo mucho que les amas, lo mucho que los quieres. Que toda su vida, estén donde estén y pase lo que pase, tú estás en ella, tú estás en sus problemas, tú estás en todos y cada uno de los sucesos que acaecen en su vida, en este momento, en el pasado y en el futuro. Señor, dales el don de aceptarse a sí mismos desde ahí, aceptarse a sí mismos desde ti, desde tu voluntad, y que sepan que sean como sean y estén como estén, tú estás en ello y tú estás, Señor, elevándolos a la categoría de una gracia extraordinaria, especial, hijos de Dios, hijos con naturaleza divina, porque tú nos lo has dicho, partícipes de tu naturaleza divina. Gracias por cada uno de estos hijos tuyos. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gloria, 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 gloria. de los Salmos, Salmo 90, versículo 14. Sácianos de tu amor a la mañana, que exultemos y cantemos toda nuestra vida. Devuélvenos en gozo los días que nos humillaste, los años en que sufrimos desdicha. Que se vea tu obra con nosotros, tu esplendor sobre tus hijos. Que tu dulzura, Señor, sea siempre con nosotros. Confirma, Señor, tu acción en nuestras vidas. Palabra del Señor. Salmo 90, 89, versículo 14. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tú. Nos das palabras de confirmación y de dulzura. El Señor les has hablado a estos hijos tuyos. Y les has dicho, Señor, que tú eres y te sacas verdaderamente con tu amor cada una de sus mañanas, Señor. Siempre a levantarse, estás tú ahí. Y eso les da la alegría y el gozo y exultar y cantar toda su vida. Hoy les devuelves el gozo de los días que lo perdieron, de los días en que sufrieron desdichas. Esa es tu acción sobre ellos, Señor, tu esplendor, tu hermosura sobre tus hijos. La dulzura tuya, Señor, que sea siempre con ellos. Y confirma, Señor, en su vida tu acción de gracia y misericordia. Aleluya, gloria a ti, Señor. Alabado seas por siempre, gloria a tu nombre santo y bendito sea tu nombre. Alabado seas por siempre, santo, 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 pues así con los besos más tarde. Ahora os sentáis y vamos a hacer una oración por todos. Ahora vosotros no, pero bueno, también podéis hacerlo si queréis, pero todos los demás que se cojan de la mano o en el hombro algún signo, algún toque de alguna forma, algún signo, alguna cosa, y cantamos una invocación también al Espíritu Santo.
Señor, con
Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por todos. Gracias por todos los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esta gracia de estar aquí esta mañana, este lujo, esta fuerza, esta presencia tuya. Señor, gracias porque tú bendices hoy con profusión todas nuestras vidas y todos nuestros corazones, a todos tus hijos. Señor, yo te pido que salgan bendecidos aquí, de aquí, Señor, todos con novedad en el espíritu, con novedad en el corazón. Quítales las preocupaciones de fuera, de casa, del trabajo. Quítaselas, Señor, y cógetelas tú. Cógete esas preocupaciones, Señor, cógetelas, para que las encuentren después restablecidas, sanadas, distintas de como las dejaron. Señor, cógetelo tú todo, que quede nuestro corazón, que quede el corazón de todos estos hijos tuyos libres y liberados, para el amor, para la alegría, para la convivencia, para la comunión, para estar juntos, para la comunidad, para descubrirte a ti, Señor, para la Eucaristía, para todo lo que vamos a hacer juntos ahora y por la tarde, para que sencillamente experimentemos que tú eres un gozo, que eres dulzura, que eres presencia, y que eres una presencia de paz inalterable, profunda, en la profundidad del cariño, en la profundidad de la cercanía de los unos para con los otros. Tú eres grande y tú nos has traído bendición en un mundo, Señor, sepultado en tantas discordias, en tantas guerras, en tantos problemas. Tú eres esa paz profunda. Gracias, Señor, por esta obra que está realizando este día en medio de nosotros. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Glorificado sea el Señor. Bendito, bendito, bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya, cantamos tu nombre, bendecimos tu nombre, gloria, 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 gloria. Alabado sea el Señor, bendito sea tu nombre. Aleluya, gloria a nuestro Dios, santo sea la expresión de nuestro Señor. Alabado sea. Cantamos una canción de acción de gracias al Señor.
Bueno, antes quería decir algo que sentía en el corazón, que decía, me he derramado fuertemente en vosotros, regando, regando, no dejáis secarlo, regando.
Thank you. Gracias.